Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, bienvenidas una vez más a Entre Amigas. Este programa, bueno, tiene un nombre, les diría, poco original, ¿verdad? Porque sabemos que estamos entre amigas, pero es un nombre muy querido para nosotros porque son muchos años compartiendo con ustedes a través de las ondas radiales. ¿Qué tal, Natalia?
Muy bien, Sandra, es así, es tal cual, es entre amigas. Y si hay alguna que recién escucha y dice, ay, pero yo nunca había escuchado, pero no, bienvenida, no se sienta afuera, no se sienta excluida por ser la primera vez que nos sintoniza, al contrario. Quédese con nosotros, así nos vamos conociendo un poco más. Y bueno, al final del programa, quien dice, no se siente una entre amiga más.
Nunca es tarde, ¿no?
Nunca es tarde.
Así es. Bueno, tenemos hoy una, si se quiere, una segunda parte del último programa, del programa en el cual escuchábamos el testimonio de José Paz, porque a mí me surgían muchas preguntas y que a veces en un solo programa no da el tiempo de hacer, como qué pasó después que él vuelve, su vida, se convierte en cristiano, él se convierte toda su forma, digamos, su forma de vivir. ¿Cómo es que hoy día está casado, tiene hijos? ¿Cómo le fue con esa experiencia? No es nada fácil, ¿no? Ir cambiando no solamente los hábitos, sino también su amaneramiento, que no todos los homosexuales lo son, pero en este caso él sí tuvo que cambiar, y se hablaba hasta como una mujer y tuvo que ir cambiando esto. Y bueno, sobre todo ese proceso me daba mucha curiosidad y por eso invité nuevamente a José para sentarnos a charlar.
Bueno, vamos a escuchar entonces cómo ha evolucionado, cómo ha crecido de la mano de Dios, seguramente con su ayuda. Y bueno, ese consejo, ese ejemplo lo vamos a tener en el programa de hoy, pero más adelante. Ahora te invito a pasar hasta la cocina, ¿te parece?
Uy, estoy preocupada porque ahora, hoy toca receta sana.
Hoy toca receta sana, exactamente. Ya tuvimos postre el programa pasado, hoy nos toca algo para comida, pero me parece que te puede llegar a gustar.
A ver.
Son unas filloas o panqueques, como se conoce acá. No te entusiasmes. Son de espinaca y queso.
Ah, pero puede ser lindo, sí.
Bueno, hacemos la receta básica de panqueques o filloas, como lo conocen en algunos lugares. Es la masa que se hacen los canelones, digamos. Y las lasañas. Bueno, mezclamos así. 2 cucharadas de aceite vegetal. 2 huevos batidos. 1 taza de harina. Más o menos 100 gramos, ¿eh? 1 taza de leche descremada, 1/2 cucharadita de sal y 1 cucharadita de polvo de hornear. Bueno, esto tiene que quedar bien batido, sin grumos, sin nada. Y a esto le agregamos 1/2 kilo de espinaca cocida y bien picada y 1 taza de queso rallado magro. Y ahí nos tenemos el queso y la espinaca. Entonces, ¿qué hacemos? Vertemos, mezclamos bien y vertemos estas pequeñas cantidades en la plancha, doramos y dar vuelta. ¿Qué nos queda? Un panqueque. Y ahí podemos rellenar con alguna otra cosa rica. Puede ser con una salsa blanca, con choclo, con cebollita. Bueno, ya ahí se va de la dieta, pero es una buena opción. Son como para hacer crepes. Ahí va, era la palabra que no me salía. Los crepes de espinaca y queso y los vamos rellenando. Puede ser carne, puede ser pollo. Y bueno, es una forma diferente para presentar una comida, tal vez con un relleno que nos quedó de otro día. Bueno, esa es una propuesta para hoy.
Una buena salsa con pollo picadito, rica salsa de queso o algo así con el pollo picadito. Me gustó.
Bueno, me alegro.
Bueno, me gustó, No sé si sana, pero depende con qué,
depende con qué se combine. Exacto.
Pero bueno, muy rico, sí. Y por eso es que ahora te voy a dedicar un tema musical que está muy lindo también, un poco en recompensa por esta rica receta.
Vamos a disfrutar.
Queridas amigas, ahora sí en exteriores, ustedes van a escuchar seguramente los ruidos de este congreso. Estamos en el congreso de ACUPS en Punta del Este y por segunda vez queremos invitar al programa a José Paz. Él estuvo ya contando acerca de su testimonio. Yo le decía a José, qué bueno sería tenerte de nuevo y hablar de tu vida actual. Así que bienvenido nuevamente.
Bueno, hola, mucho gusto. Y sigo diciéndole muchas gracias por esta oportunidad que se me ha dado de poder participar en este congreso y compartir algo acerca de mi vida, acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ahora, bueno, hoy compartirte algo en cuanto a mi vida familiar.
Para aquellos que no escucharon el programa anterior, simplemente recordar, José Paz es de Córdoba, él ha tenido una experiencia viviendo varios años después de tener una infancia con abuso sexual, después vivió como homosexual varios años hasta los 25 años, a los 26 años conoce al Señor y ahí empieza todo un proceso de cambio. De esto hablamos el programa anterior que lo invitamos y bueno, ahora yo le preguntaba, José, ¿cómo fue esto de conseguir novia? ¿Cómo influyó los temores? ¿Cómo fue que conformaste esa familia?
Bueno, la verdad es que cuando la iglesia me comenzó a hablar de que yo tenía que formar una familia, me daba un poco de temor el hecho de que me nombraran la familia. Y yo, bueno, con mis temores propios, lógicamente, de tan poco tiempo que estaba militando, que estaba caminando, tenía mucho miedo, pero también se jugaba algo muy importante en mi vida, de creerle a Dios lo que Él me prometía, porque a través de las distintas personas que me fueron hablando del Señor, que me fueron demostrando el amor, todos coincidían lo que decía la palabra. Vos tenés que formar una familia, vos te tenés que casar, porque no podés estar solo.
¿Era una tentación para vos estar solo al volver a lo de antes?
Y yo te diría de que sí, porque la palabra dice de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Indudablemente que es importante la otra parte que conformara conmigo, ¿no es cierto?, el matrimonio, porque solo no se puede andar. Es decir, se puede andar solo, pero yo creo que el Señor en este, lo hablo desde el punto de vista particular, tenía este propósito. Me podría haber dejado solo. El Señor pienso que si me hubiese dejado solo, me hubiese capacitado, me hubiera fortalecido, uh-huh, y yo hubiese podido hacer lo que estoy haciendo actualmente. Pero creo que el propósito de Él era otro, que precisamente era que me casara, que tuviera una esposa, que tuviera hijos, porque creo que la obra Él la completa a través, no la completó a lo mejor, tiene que seguir haciendo cosas tanto en mi vida como en mi esposa, pero la completa de esta manera. Uh-huh. Me pone al lado, ¿no es cierto?, una mujer idónea, uh-huh, después luego los hijos, y yo creo que esto es lo que me permite a mí poder abarcar tema de la familia, poder ayudar, porque indudablemente de que si yo no hubiese estado casado, no hubiese pasado por esta experiencia de tener esposa, de tener hijos, quizás la autoridad que pudiera tener no sería, no sé si es el término, sería efectiva, digamos, en cuanto a una ayuda para poder abarcar el tema de familia, que es lo que en este tiempo estamos viendo cómo está siendo la familia tan bombardeada, ¿no es cierto?, para que se destruya.
Uh-huh. Vos hablabas hoy de temores, cuando la iglesia te plantea, bueno, José, a ver si armás una familia. ¿Temor a qué?
A ser rechazado nuevamente. Yo ya venía de un mundo rechazado, de un mundo donde me discriminaba. Y ese temor, bueno, obviamente, de que no era un temor... Era un temor mío, pero también estaba el otro temor, digamos, que estaba siendo inducido por la mentira de Satanás. O sea, yo no quiero de una manera espiritualizar toda la cosa, pero nosotros sabemos de que, como dice Juan 10:10, el enemigo vino a matar, a hurtar, a robar lo que no es de él. Y a mí me asaltó en esto, en hacerme creer, bueno, de que ninguna mujer se iba a fijar en mí. Fueron muchos años, ¿no es cierto?, de haber vivido de una manera, y yo tenía que vivir de otra ahora. Entonces cuando se me hablaba de que me tenía que fijar en una mujer, para mí era muy difícil el tema. Pero me esforcé, digamos, en este aspecto, en depositar toda la confianza en el Señor y Él me fue ayudando. Él fue haciendo todo lo que yo no podía hacer, o sea, si bien yo me dispuse en las manos de Dios, pero todo lo que no podía hacer yo lo hizo Él. Uh-huh. Y hay una, bueno, digamos como una anécdota que te voy a contar, porque en medio de toda esta situación aparece una chica de Rosario. Yo me hice amigo de ella a través de la iglesia, y fue una de las primeras experiencias, digamos, donde mi corazón empezó a sentir algo. Tenía gente amiga que la conocía y bueno, y que me alentaba a que yo siguiera charlando con ella. Ella me dijo, mira, cuando yo me vaya a Rosario nos escribamos y me gustaría que me fueras a visitar. Bueno, pasó el tiempo, o sea, hicimos una linda amistad a donde nos habíamos encontrado, que es el lugar a donde yo vivo, allá en Córdoba. Ella se quedó un tiempo, bueno, y se fue para su pago, digamos, para Rosario. Y bueno, comenzamos a escribirnos, comenzamos a tener contacto, hasta que en algún momento se da la oportunidad en que yo pude viajar para Rosario. Pero viajé a Rosario con una idea, porque la verdad que cuando ella estuvo acá conmigo, a mí me había dado la sensación de que ella estaba interesada. Entonces cuando yo viajaba con ese pensamiento, con esta idea, digo, bueno, voy a ir a proponerle noviazgo. Cuando llegó el momento que nos encontramos todo, no fue como yo pensé. Ella me dijo que no. Obviamente que me causó un poco de pena, un poco de desilusión, y dije, bueno, Señor, ¿qué pasa conmigo? Y no es que quería volverme atrás, pero me había bajoneado, digamos, como normalmente se suele decir. Me sentía mal. Entonces, bueno, me volví a mi lugar, a mi ciudad, y seguí orando al Señor. Seguí orando, y bueno, los hermanos me alentaban, no decaigas, seguí luchando, hasta que, bueno, apareció la que es mi esposa.
Después de la música, quiero que me cuentes cómo apareció esa princesa que llegó a tu vida y bueno, cómo fue que se concretó esto. Me parece un lindo símbolo de esperanza esto de decir, bueno, confío en Dios y Dios me dio la respuesta. Amigas, estamos conversando con José Paz y bueno, ya estamos en medio de una historia de amor. Estamos a punto de saber cómo conoció a su actual esposa. Contame un poquito.
Bueno, Ceci, ella se llama Ceci del Valle, apareció en mi vida dentro del ámbito de la iglesia. O sea, yo era el líder de jóvenes en aquel momento y ella era una de las jóvenes. Comenzamos después de cada reunión, de cada sábado que teníamos reunión de jóvenes, nos quedábamos en el salón de la iglesia a charlar, a tomar mate. Y bueno, ella se acercaba, y yo comencé a sentir algo por ella, indudablemente, que era una experiencia para mí muy importante, porque ella era la segunda mujer, digamos, por la que ya sentí algo. Pero bueno, la de Rosario ya la había descartado. Ahora me quedaba esta otra joven, de que aparentemente, bueno, me llevaba el apunte, podíamos tener lindas charlas, compartir lindos momentos. Y así pasó un buen tiempo donde ya charlábamos más acerca de cosas más importantes, como por ejemplo ya del noviazgo, hasta que se concretó. En algún momento le hablo a ella de, bueno, que sentí algo por ella y que, bueno, yo quería ponerme de novio con ella. Para ella fue una experiencia también muy muy linda y muy fuerte, digamos, porque ella venía ya de un noviazgo donde todavía no lo había cortado definitivamente, pero sintió la voz de Dios en su corazón y ella le dijo al Señor: yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Esto parece una novela de amor, porque ella estaba de novio con un muchachito que tenía ojos celestes, rubio, o sea, igual que un actor de cine, pero bueno, el Señor le mostró otra cosa. Ella aceptó la voluntad de Dios, renunció a eso y se puso de novio conmigo. ¿Cuál fue lo más tremendo, digamos, de todo esto? Porque ella en su interior, en su corazón, sintió que el Señor le dijo que yo era el que iba a ser su esposo.
¿Ella conocía de tu historia?
La conocía totalmente. Aparte del día de que ya comenzamos a conversar, yo ya tenía pensado que en algún momento yo a mi vida te la iba a contar. No quería hacerle creer a ella de que yo no había tenido nada, porque ella a mí me conocía, pero lo que no conocía puntualmente eran tantas situaciones que por las cuales yo había tenido que atravesar. Pero bueno, cuando nos pusimos de novio ya formalmente, le hablé muy abiertamente a ella de toda mi vida. Bueno, ella aceptó, escuchó y me dijo que ella sentía en su corazón que el Señor había puesto algo muy especial porque le había mostrado que yo iba a ser su esposo. Así que bueno, nuestro noviazgo fue un noviazgo de 2 años, un noviazgo largo, porque ella se enfrentó a muchas cosas. Se enfrentó ante la sociedad, se enfrentó a la familia, porque la familia también le cuestionó. Yo respetaba todo ese tiempo de ella porque la comprendía. Sabía que no era fácil para ella enfrentarse a algo que nunca había vivido. Pero ella fue fuerte, fue fiel a Dios. Y el Señor, bueno, la fortaleció, abrió su corazón también explicándole a los que le cuestionaron esto. Hasta que llegó el momento que, bueno, nos casamos. Nos casamos, yo tenía 33 y ella 23. Ella conoció al Señor con 18 años. Yo me enamoré mucho de ella, aparte de ella como mujer, su físico, sus cosas lindas, ¿no es cierto?, externas. Yo me enamoré mucho de su vida espiritual. Me hacía sentir muy bien y, bueno, fueron dos cosas que me impactaron mucho. La vida de ella física y, bueno, obviamente su vida espiritual también me llenó mucho. Y, bueno, nos casamos. Ya va a ser 16 años. Ahora, si Dios quiere, en enero del 2009, vamos a cumplir 17 años de casados, con 3 hijos, hemos vivido experiencias juntos que fueron muy fuertes, pero que cada una de ellas nos ha fortalecido y ha permitido crecer en amor, en comprensión, compañerismo, amistad, hermandad. Ya hemos crecido en muchas cosas, y las pruebas, bueno, finalmente sirvieron para que nos aferráramos más uno al otro.
En algún momento, bueno, cuando vos hablas de las pruebas, una de ellas supongo es la pérdida de la primera hija, Abigail, que nació y con 15 días falleció. ¿En algún momento pensaste que esto era un castigo de Dios?
Lo pensé no tan abiertamente, sino me enojé con el Señor, diciéndole, bueno, siempre haz lo que vos querés. Si vos sabías que para mí esto era muy importante, ¿por qué te la llevas? Y me quedé con esa sensación fea dentro mío, como que Dios era injusto. no lo tomé como un castigo. A lo mejor inconscientemente lo pude haber pensado, pero conscientemente no lo pensé así. Sí renegué de Dios. Renegué mucho tiempo, hasta que, bueno, se me pasó, porque Dios como Padre me entendió. Hasta que, bueno, llegó el momento de que teníamos que tomar una decisión, porque no podíamos seguir viviendo de esta manera, pensando negativamente cosas que no nos hacía bien. Concurrimos a médicos, a donde, mayormente mi esposa, porque ella estaba muy, muy depresiva. No, yo que no estaba mal, no, yo estaba mal también, pero le compartí a ella, le dije, mira, vamos a ir a algún médico, a alguien que a vos te vea, porque, bueno, puedes seguir así. Aparte de eso, intentábamos, buscábamos otro hijo. Cuando llegaba al tercer mes de embarazo, perdía. Cuando concurrimos a una inmunóloga, detectó, digamos, de que ella estaba al borde no dijo al borde de la muerte, pero al borde de como si fuera un SIDA, algo así, porque la barrera inmunológica estaba destruida por el sufrimiento, por el dolor. Ella no superaba la muerte de Abigail. Entonces la doctora dijo, yo les aconsejo que adopten, que se busquen en algún juzgado, en algún lugar donde anotan, para que, bueno, empezamos a orar. Antes de meternos en lugares, empezamos a orar, y bueno, el Señor en algún momento trajo a una persona, una mamá que a punto ya de tener el bebé, no lo quería porque no lo podía crear. Quizás detrás del que no quería crearlo haya alguna historia en particular de ella, pero bueno, yo no la conozco. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros sí lo vamos a crear. Pasó un tiempo a todo esto, ya cerca de noviembre, esto ya estábamos en el año 99, Abigail falleció en el 98, y el 24 de noviembre de 1999 nació Matías. Cuando tenía una horita de nacido, lo trajimos a casa, porque no estábamos esperando. Él nació, lo trajimos a casa, pero bueno, se puso mal a las pocas horas de que él nació. Lo tuvimos que llevar urgente a una clínica a Villa María, donde nos congregamos. Allí lo tuvimos que dejar internado por el término de un mes, pero no sabíamos que se iba a quedar un mes internado. Al día siguiente de haberlo llevado, fuimos a buscarlo, porque según el médico dijo, bueno, vénganlo a buscar porque es un control nada más. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos, nos encontramos con muchos cables puestos en su cabecita, en todo su cuerpito.
Era revivir la historia de Abigail nuevamente.
Vivimos todo. Volvimos a pensar, digo, bueno, el Señor también se va a llevar este hijo. Y bueno, el médico nos alentó y nos explicó qué le había pasado, que le había producido un neumotórax, una perforación en el pulmón. Así que estuvo un mes y en terapia, peligrando su vida, luchando con la vida y la muerte. Pero dentro de todo este sufrimiento, todo este dolor, nosotros no sabíamos que mi esposa estaba embarazada, porque en esos días ella se sentía muy mal, con mucho mareo, con muchas náuseas, y le echábamos la culpa a todo el momento que estábamos viviendo, porque teníamos que andar mucho por la papelería de la adopción. Y bueno, en las idas y las venidas de la terapia, nos enteramos de que estaba embarazada. El tiempo transcurrió, pasó. Matías, a todo esto, ya después, cuando transcurre el tiempo, ya estaba cerca de los 8 meses. Nos llevamos un niño, un bebé en este tiempo, que según el médico dijo, se llevan a un bebé totalmente sano, que no tiene nada. A los 8 meses de Matías nació la nena, que se llama Rocío. Cuando se cumplieron los 4 meses de que había nacido ella, quedó nuevamente embarazada. Nació Ezequiel. Así que mi familia, compuesta por mi esposa, lógico, pero con 3 hijos, Matías, Rocío y Ezequiel. Matías de 8, Rocío de 7 y Ezequiel de 6. Así que, ¿qué más puedo pedirle al Señor, Sandra, después de lo que ha hecho? Porque la verdad es que Dios me ha sorprendido, me ha regalado una hermosa familia, y que sin esta intervención del Señor es imposible. En mi vida particular, quizás en todo otro también, pero en lo que respecta conmigo, de acuerdo a la experiencia que tuve, no era una experiencia para decir, bueno, yo me caso, ya está. Me costó mucho. Pero gracias a Dios, hoy tengo una hermosa familia, bien formada, bien constituida. Siempre recuerdo aquel pasaje que está en el Antiguo Testamento, donde dice, mi casa y yo serviremos a Jehová.
Bueno, amigas, el tiempo se nos ha ido, pero realmente es un buen complemento para el programa anterior. Esperemos que hayan escuchado los dos y hayan compartido esta experiencia, les haya servido para aprender más, para valorar y sobre todo valorar la obra que Dios hace en nosotros.
Así es, tremendo, ¿no? Realmente la vida de José, y también que esto sea un motivo o la motivación para que ustedes estén orando por él, por su ministerio. Él está trabajando directamente con los jóvenes de su iglesia y está trabajando en este ministerio también para rehabilitación de homosexuales, y si necesitará oración, cuántas luchas, cuántas charlas, cuánto necesita ocurrir en el interior de una persona para realmente tomar pasos como los que José tomó.
Por eso, amigas, esperamos que les haya gustado el programa, que nos contesten a través de las diferentes vías que tenemos, que nos cuenten qué les ha parecido. Recuerden que nos escriben la carta tradicional de puño y letra, llega a la obra misionera Llamada de Medianoche.
Son lindas esas, ¿eh?
Esas me encantan, ¿eh? Tienen ese encanto que se ha perdido con los años. Así que obra misionera Llamada de Medianoche, aclaren que es para Entre Amigas. La casilla de correo, anoten bien, 6557 Montevideo, Uruguay. Si son más modernas, no tienen tanto tiempo, no se queden sin escribirnos, porque no sea una carta, escriban al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o directamente digitan www.llamadaweb.com y ahí tienen una ventanita en Entre Amigas donde pueden dejar su mensaje y nos llega directamente y nos estaremos comunicando.
Será un gusto poder recibir cualquier tipo de comentario, pedido de ayuda, de consejo, yo qué sé, estamos a su servicio. Por ahora nos encontramos en el próximo programa, y si no, a través de todos estos medios que Natalia acaba de ofrecernos.